Saludos Diego, saludos a todos los que nos siguen, a los oyentes y equipos de Gente Radio, a toda nuestra audiencia en redes sociales. Aquí estamos una semana más con nuestro comentario. Hemos estado apurando prácticamente el salir al hacer la grabación. Normalmente lo hacemos entre las 5 o 6 de la mañana, hora de Canarias. Y bueno, pues lo hemos trazado hasta muy última hora porque estamos pendientes de las elecciones de Honduras, que se han retrasado más de hora y media. El recuento o los primeros anuncios de los resultados con un 34% de las actas, 34,25% de las actas escrutadas, y es un avance importante donde ya dan cifras que lo más significativo es la derrota del partido oficialista de la izquierda chavista que estaba gobernando Honduras. Ahora comentaremos cómo se han dado esas elecciones y quiénes son los que están encabezando, porque todavía no hay resultados definitivos. Hay una apretadísima primera posición entre dos candidatos de derecha, uno más liberal, el otro más conservador patriótico, pero en cualquier caso candidatos de derecha, y otro país más que se aleja, digamos, del socialismo, del social comunismo, que era dominante prácticamente en toda Centro y Sudamérica y que el vuelco ahora es total y absoluto. La próxima semana recordemos que son la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, y de momento la victoria o las encuestas están dando una clarísima victoria para el candidato de la derecha conservadora del Partido Republicano, que ahora también comentaremos muy rápidamente. Entramos en este último mes del año, ya en diciembre, ¿quién lo diría? Y ya aquí en Estados Unidos pues hemos estado celebrando el Día de Acción de Gracias, y con eso pues se entran las fiestas navideñas. En fin, toda la temporada festiva aquí arranca precisamente con el Thanksgiving, con la cena, que no solo da inicio a la temporada festiva, sino que supone también la fecha de la reunión familiar más importante, por encima incluso de la Navidad, por si algunos no lo saben, que es la costumbre aquí en Estados Unidos. Bueno, y además esta semana pues ha estado muy contento Trump, porque decía una de las cadenas más importantes de supermercados de alimentación, como es Walmart, donde decía que la cena, digamos, del Thanksgiving este año ha sido más barato que en años anteriores, y es verdad, porque el pavo estaba francamente a muy buen precio. Y se decía que una cena de Navidad familiar pues no pasaba de los 50 dólares. Bueno, eso ya le gustaría a muchos en España, ¿no? Que las cenas de Navidad pues no pasaran de esos 50 euros serían en este caso. En fin, esta semana de agradecimientos, Trump quiso regalarse el haber conseguido la paz en Ucrania y la caída de la narcotiranía venezolana. De momento ni una cosa ni otra han pasado. El comportamiento errático de Trump pues sigue pasando factura. Los ultimátum del presidente de Estados Unidos pues quedaron prácticamente diluidos en nada, en plena fanfarronería y pérdida un poco de credibilidad. Pero bueno, los dos asuntos siguen abiertos y ahora comentaremos también este extremo. Ya se sabe que lo que todos ya suponíamos, por otra parte, que los 28 puntos de esa imposición que habían puesto los rusos, que fue redactado por Moscú, porque se ve claramente en la propia carta de los 28 puntos para el acuerdo para la paz en Ucrania, que Trump además, o sea, su administración hizo suya y que forzó a Zelensky para que, bueno, en situación muy complicada, muy débil, con sus más estrechos colaboradores, teniendo que dimitir por escándalos de corrupción, pues lo estaban forzando a esa situación. También lo vamos a comentar más adelante, pero sí decirles que, bueno, ha habido reuniones este fin de semana en Florida y parece que hay avances importantes, por lo menos lo dicen de la parte ucraniana, que es de la que hay que fiarse. Ahora queda un envío, digamos, de un mensajero de Trump, Steve Witkoff, que no es muy fiable, dicho sea de paso, pero en fin, va a ir a Moscú y a ver si van con ese planteamiento, esa negociación que se ha hecho en Florida entre la parte ucraniana y los Estados Unidos, a ver si consiguen convencerlo, pero yo lo dudo mucho, de que Putin dé un paso atrás, porque de momento él se considera que está ganando la guerra, y si la está ganando, pues difícilmente va a poder él, si no hay más presión, vaya a aceptar esos puntos. En España también ha sido una semana de acción de gracia, convertida en acciones de desgracia, digamos, para el gobierno sanchista, que no progresista, porque lo hemos escuchado una y otra vez, sobre todo muchos periodistas de derecha siguen tragándose esa propaganda desde el gobierno progresista. De progreso no tiene absolutamente nada. El progreso a la, en fin, a la autocracia, habría que decir. En especial, bueno, pues tuvo las desgracias este gobierno sanchista, pues el mismo jueves, precisamente de Acción de Gracias, se convirtió casi en un jueves de pasión, ¿no? Porque se entró ya en una fase decisiva y el gobierno lo sabe perfectamente y más que ninguno Sánchez. Así lo estaba también comentando Ketty Garat, que por cierto es, bueno, pues está saliendo en muchas partes, muchos compañeros periodistas defendiéndola precisamente porque ha sido una de las que más fue, se vilipendió, de las más atacadas y de las que más razón e información tenía en todo lo que dijo hace 4 años. Recordemos que a Ketty Garat, los corresponsales del Parlamento, de todos los medios, la mayoría de corresponsales, le hicieron un homenaje y le dieron un premio, no me acuerdo, como el mejor diputado, yo no sé quién, precisamente a Ábalos, justo en los momentos en que le había puesto una querella a Ketty Garat por toda la información que estaba sacando de las prostitutas y del dinero y de todo eso. Y lo que hicieron los corresponsales, los compañeros, entre comillas, periodistas, fue homenajear a Ábalos. Tremendo, ¿no? Y no, por no decir la discusión que ha tenido en televisión con algún que otro impresentable más, en fin. Bueno, hay mucho temor en el PSOE y en el gobierno socialcomunista por la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo, porque sobre todo las filtraciones de este último pueden ser fundamentales porque lo tiene absolutamente todo grabado. De ese tridente del peyó de Ábalos, Koldo y Cerdán, que todos ya han pasado por la cárcel, resta solo Sánchez y no hay quien se crea que Sánchez no sabía, no estaba al tanto. Además, ha salido mucha información donde demuestra que Sánchez estaba al tanto de todo esto desde el primer momento. Y desde luego, dentro del PSOE, a quien temen más es precisamente Ábalos, porque, y tiene lógica, porque lo sabe todo de todo dentro del partido. Era el mandamás durante muchos años, la mano derecha de Sánchez, pero era quien controlaba todo el aparato del Partido Socialista. Los 24 años que le ha pedido el juez, pues lo convierten, desde luego, además, en una pieza todavía más débil y sensible. Muchos dicen que va a cantar, lo están diciendo con preocupación dentro del propio socialismo, ¿no? Y dentro del PSOE incluso ya le están calificando de deleznable a los dos porque están diciendo que no han mantenido, digamos, el pacto de no agresión. O sea, no es por la corrupción, por lo que lo llaman deleznable. Lo llaman deleznable porque no están en la omertá o ya se han salido de la omertá. En fin, todas las fuentes más informadas dicen que José Luis Ábalos es el eslabón, como digo, débil, y que es el más proclive a colaborar con la justicia para ver si puede bajar un poquito esos 24 años de prisión que pide para él la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, en Trambasaguas, el también joven gran periodista del debate, dice, tiene la información que le filtran algunas fuentes dentro del propio Partido Socialista, que quien está preocupado de que Ábalos cante es Zapatero, porque tiene mucha información en torno a ZP. Muchísima. Y de hecho, el abogado anterior que tuvo, Ábalos, le dijo que mostrara todo eso para pactar con la fiscalía de toda esa información. Ábalos se negó porque sigue siendo fiel a su partido, aunque ahora ya está viendo de que eso no le conduce absolutamente a nada. Y vamos a ver los días que vaya pasando en prisión porque el ex mano derecha o izquierda, como quieran ustedes llamarle, del Felón Sánchez. Bueno, pues estuvieron en el Tribunal Supremo, como digo, este jueves, a la vista que reclamó la Fiscalía Anticorrupción por esas acusaciones de pedir medidas cautelares que había hecho también las acusaciones populares, y finalmente, como ya sabían ellos, acabaron en la cárcel de Soto de Real, en la cárcel VIP, por otra parte, de Soto de Real. Antes de entrar en prisión, dejaron declaraciones explosivas con cargas de profundidad directas a Sánchez y su entorno. Y Koldo incluso habló del pitufeo que se hizo para las primarias del PSOE. Es decir, está apuntando que esto viene de muy viejo, viene de las primarias. O sea que la propia situación, digamos, de Sánchez, como presidente y como candidato y como, en fin, como todo, ya arrancó absolutamente corrupto y viciado desde ese momento. Y esas primarias con ese pitufeo, donde se repartía el dinero porque no podía pasar de 300 euros según la normativa, y entonces para esconderlo, pues se utilizaba a niños menores de todo tipo, a inmigrantes y no inmigrantes que los apuntaban ahí en el partido, en fin. Ya se está también desvelando que hubo una corrupción tremenda en las primarias de Andalucía, donde también se falsificaron actas y se metieron un montón de gente como, digamos, gente que pudiera votar, digamos, en esas primarias en Andalucía y que al final no eran ni militantes, ni simpatizantes, ni nada de nada. Era todo un montaje precisamente de Santos Cerdán y compañía. Es decir, todo eso va a empezar a salir ahora. Y bueno, Ábalos también confirmó que Sánchez, ojo con esto porque esto sí que es gravísimo, porque cometió el mismo delito que el fiscal general del Estado por el que ha sido condenado el fiscal general por una revelación de secretos que es de libro, al desvelarle que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a Coldo en septiembre de 2023. Ya Sánchez se lo dijo, eso lo desvela Ábalos y fue 6 meses antes de ser detenido. Además, le mandó un mensaje claro también al entorno de Sánchez, porque no está directamente enviando, digamos, el mensaje a Sánchez, sino también a todo su entorno, y en concreto a la mujer, porque dice que se investigue el caso Air Europa, porque ahí está pillada Begoña de una manera muy importante, decía el propio Ábalos. También, tanto Coldo como Ábalos confirmaron la exclusiva del Español de la reunión en un caserío de Sánchez con Otegi, que es otro escándalo también tremendo, en un caserío a media hora del aeropuerto en Bilbao en 2018, para pactar precisamente la moción de censura. Ya lo hablé este tema la semana pasada. Y bueno, aunque tanto el felón como el terrorista Bildutarra lo negaron, con la boca chica, lo cierto es que ahora lo confirman tanto Coldo como Ábalos. Bueno, y por si hay alguna duda de que esto es verdad, pues el Partido Socialista votó en contra de prohibir actos de apoyo a terroristas de ETA esta misma semana. Es decir, por si no lo teníamos claro. Y ojo, porque este lunes sale una información muy importante, declaraciones de el hijo de Ábalos, Víctor, a El Mundo, con otra bomba. Porque dice Víctor Ábalos que Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. Es decir, Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a Ábalos para que se callara en nombre del presidente, para que no diga absolutamente nada. Esto lo está denunciando ya el hijo de Ábalos. O sea, ojo, porque como digo, las cargas de profundidad son tremendas. Dicen que el presidente está muy tranquilo, pero yo creo que en eso no hay quien se lo crea, o sea, absolutamente nada. Ahora, que sí, cada minuto que pase en la Moncloa es un peligro, porque evidentemente estará buscando maneras de poder cambiar toda esta dinámica y la deriva autoritaria es pues más que evidente. Bueno, y entre otras derivas, pues está claro que era el nombramiento, se tenía que vengar de la sentencia del Tribunal Supremo, donde él decía que el fiscal general era inocente, pues bueno. También dijo que iba a nombrar a una fiscal muy, muy, muy progresista, es decir, muy izquierdista, y bueno, pues ha elegido a una integrista ideológica. Es que esa es la nueva fiscal general. Se llama Teresa Peramato, que asegura que si somos feministas, pues no podemos ser objetivos e imparciales. Pues imagínate cómo es la fiscal. La defendió con vehemencia también la ley del solo sí es sí. Y ya saben que, bueno, dejó fuera en la calle a más de 1.500 violadores y pederastas, y ella pues lo sigue defendiendo como una ley estupenda. O sea, imagínense la carga ideológica que tiene esta señora. Y como fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, pues la señora Peramato aseguró estar trabajando para hacer prevalecer que el silencio del investigado por delitos de Biogen puede hacer un indicio más en su contra. O sea, por tanto, con esa doctrina que ella hace, pues en donde la presunción de inocencia pues se la carga directamente, pues su compañero el fiscal general del Estado sería culpable porque también guardó silencio y no quiso responder en su juicio. Es decir, esta señora está cumpliendo los parámetros que desea el sanchismo, de carácter absolutamente autoritario. Es decir, la ideología, el sectarismo, la supeditación al poder, pues está siempre por delante de cualquier otra cosa. Bueno, más allá de su afinidad con sus predecesores en el cargo, que ya saben que es Dolores Delgado y el propio Álvaro García Ortiz, pues va a mantener una, no solamente una línea continuista, sino todavía pues más ferviente, si cabe, a la causa del sanchismo que ninguna otra, porque es, como digo, una integrista ideológica absolutamente de libro. Y afirmar que, como digo, que un derecho que asiste a cualquier acusado, que es no declarar en su contra, pues que puede ser utilizado como excusa para condenarle, pues ya me contarán ustedes. La persona que tenemos ahí como fiscala general ahora, que no sé, va a ser peor todavía que lo que teníamos antes. Pertenece además a la Unión Progresista de Fiscales, cómo no, que son también García Ortiz, Dolores Delgado y compañía, que no representa ni el 10% de los fiscales, pero que están copando todos los cargos y ascensos que hay. Es decir, se les elige por la condición ideológica y no porque sean realmente personas de prestigio y personas de una carrera impecable. Por cierto, y desde luego de progresismo no tiene absolutamente nada, sino de integrismo. Silencio absoluto, además también de las supuestas feministas Yolanda Díaz y Ion Belarra y René Montero, por las noticias que hemos conocido esta semana de la detención en Cuba de Martiño Ramos Soto, que fue un líder de la extrema izquierda en Marea, que fue una persona de confianza de Yolanda, de Yoli Yolanda, que fue condenado a 13 años por violar y maltratar y golpear a una alumna y que fue, como digo, detenido esta semana en Cuba. Vamos a ver si lo traen para acá. Pero este es el feminismo que tanto hablan desde la izquierda. En fin, ya sabemos también que la relación histórica del PSOE con la Fiscalía General en España históricamente ha tenido también un carácter bastante delincuencial. Esta semana salía una memoria histórica de verdad, recordando que en 1936 el fiscal general de la República, que no del franquismo, estábamos todavía en la República, Valentín Gamazo, fue asesinado por milicianos socialistas junto a tres de sus hijos cuando bueno, estaba en el proceso de condenar a Largo Caballero por el golpe de Estado del 34. En fin. Pues esto es otro dato que yo creo que no queda mal en recordarlo. Bueno, la OCDE pide reformar el IVA e introducir nuevos impuestos al diésel, a la vivienda vacía, porque hay que abordar las necesidades de financiación que están, bueno, pues, bueno, en situación muy complicada por las cuentas del Estado español, porque hay un gasto asociado al envejecimiento de la población que va a disparar hasta 82.900 millones el gasto en este capítulo y que dice que se tiene que urgir una reforma fiscal, porque de hecho los cálculos que tiene la OCDE es que España en 2050 va a ser el país occidental con la mayor carga en pensiones, en torno, bueno, superior al 18% del Producto Interior Bruto. Ahora mismo quien tiene mayor peso es Italia con un 16%, aunque está yendo a la baja y todos los países están bajando, lo menos España, que va a incrementarse y por eso están diciendo que tienen que hacer todas esas reformas del IVA, etcétera. En fin, yo a mí me parece curioso que nadie hable de reducir el gasto. Siempre estamos hablando de cómo se hacen más impuestos, cómo se genera más en recaudación de todo. Oiga, ¿y por qué no se plantea usted reducir el gasto, de auditar las cuentas, de evitar el despilfarro, del solapamiento de administraciones, de este estado elefantiásico que se lo come todo y no hay nunca el dinero suficiente para poder equilibrar las cuentas? De eso nunca se dice nada, es decir, de políticas liberales de verdad y de no estar machacando al ciudadano, ¿no? Una prueba es lo que publica Dojepti este fin de semana. Sánchez ha invertido 1.000 millones o va a invertir 1.000 millones en el Banco Africano de Desarrollo. En fin, es más todavía, según informa Pablo Cambronero, que fue un exdiputado de Ciudadanos y que es policía y que está haciendo un seguimiento a todas las cuentas en sus redes sociales, pues dice que el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado se distribuyeron más de 12.000 millones de euros y un paquete ideológico de un valor indeterminado en ayudas, en subvenciones, etcétera. En fin. Este presidente, teflón, porque todo le resbala, está regalando millones de euros que no pueden disponer ya porque no tiene aprobados los presupuestos generales. Por tanto, es una clarísima arbitrariedad y una ilegalidad. Y nadie le ha dado permiso en el Parlamento para que haga esto, ni se lo ha autorizado. Pero como no hay cuenta, no hay presupuesto, pues se tira por la calle de en medio. Y estamos ya, bueno, viendo también que está un poco la desesperada, vaciando las arcas antes de perder el poder, como sucedió en Argentina o ha sucedido en Bolivia, que cuando ha llegado el nuevo presidente se han encontrado con las cuentas absolutamente vacías. Aquí estamos en esa dinámica también. Ojo, porque cada semana salen miles de millones comprometidos cuando no hay ni presupuesto ni absolutamente nada. En fin, tema realmente muy preocupante. Vamos con Canarias rápidamente, porque hay un chantaje absolutamente intolerable. Marruecos está amenazando con desestabilizar las islas si España no apoya su control sobre el Sáhara Occidental. Esto lo informó Ignacio Sembreros en El Confidencial, que es un hombre que siempre está muy bien informado sobre todo lo que sucede en el Magreb y especialmente con Marruecos. Tiene una información siempre muy, muy directa. Y la oferta que hace Marruecos dice que es dejar en paz a Canarias a cambio de más apoyo en el Sáhara Occidental. Es decir, la razón de todo esto es que por lo visto están muy creciditos, muy envalentonados por ese apoyo que le ha dado Moscú. Y Rabat después está exponiendo ya con todo lujo de detalles sus condiciones, sus reivindicaciones sobre las aguas del archipiélago, que son aguas canarias y que ellos pretenden que sea ahora marroquí porque se han agenciado el Sáhara, la riqueza submarina que hay dentro y el control del espacio aéreo, que es también espacio aéreo del Sáhara Occidental. Bueno, esto también se hizo eco este fin de semana. Los dos periódicos del grupo editorial de Prensa Ibérica, tanto La Provincia como su homólogo El Día, que habrían en titulares también muy parecidos, ¿no? Dejar en paz a Canarias a cambio de un Sáhara marroquí. Y Rabat pues está apoyando, como digo, en ese aval que le dio la ONU en estos días, y a su plan de autonomía sobre el Sáhara, que por cierto nadie conoce con claridad de qué se trata con esa autonomía y de qué plan es. Y en fin, me parece intolerable como canario, además de un insulto para todos, y a ver cómo contesta el gobierno canario a esta provocación, porque de momento nadie ha dicho absolutamente nada, y esto es gravísimo. Bueno, tan grave como la denuncia de un representante saharaui, que está denunciando los vínculos del PSOE y de altos dirigentes del Partido Socialista con Marruecos, que están traicionando los intereses de España y desde luego también de Canarias, claro. Bueno, cuando no es una pura corrupción, ¿no? Porque señaló, ojo, a Juan Fernando López Aguilar como uno de los mayores lobistas de los intereses marroquíes en el Parlamento Europeo. La verdad que habría que averiguar, investigar esto, porque sería alta traición a los canarios y a los españoles. No se puede ser representante de los intereses canarios en Europa y a la vez puede ser lobista de los intereses marroquíes, y eso me parece bastante obvio. Pero es que me parece que esto debe ser claro, pero resulta que esta semana el PSOE se desmarcó del resto de los socialdemócratas y votó a favor de un acuerdo con Marruecos en el Parlamento Europeo. Y el PSOE ha vuelto a erigirse en el principal defensor de los intereses marroquíes en contra de la decisión mayoritaria del bloque que conforman los propios socialdemócratas en Europa. Y bueno, yo creo que el Parlamento le había enviado un mensaje claro a la Comisión Europea, y es que se oponen a esa propuesta de etiquetar como marroquíes los que son productos saharauis, pues que es algo que contradice las propias jurisprudencias del TEJUE, del Tribunal de Justicia Europeo. Pues desgraciadamente, por los votos en contra del PSOE, no ha sido posible y lo han salvado. 9 eurodiputados, entre los que estaba Juan Fernando López Aguilar, han votado en contra de la propuesta del Grupo Popular para rechazar precisamente ese reglamento delegado que va a permitir identificar como procedentes de regiones marroquíes productos que se han cultivado en el Sáhara Occidental. Eso en un intento de sortear precisamente las sentencias en contra del tribunal del TEJUE. Bueno, decía una eurodiputada del PP, Carmen Crespo, que dice que hoy el PSOE ha traicionado nuevamente al campo español, y diría yo también, y el canario en el Parlamento Europeo. En fin, es una traición total, y habría que adivinar, como digo, hasta qué punto se está haciendo lobby en favor de Marruecos. Esto es una prueba de ello y es muy peligroso. Bueno, vamos con Internacional, con Honduras y Cabrillo, lógicamente, porque ya les decíamos que a la hora de hacer estos comentarios había un caos tremendo en las elecciones presidenciales de Honduras. Los resultados se han retrasado más de hora y media con una gran incertidumbre. Se denunciaron además por varios corresponsales internacionales, entre el que está también el de ABC, Alandete, que bueno, nos fiamos mucho de toda su información y decía que podía haber un fraude electoral masivo porque estaban, bueno, pues viéndose cómo se estaban metiendo por ahí gente del servicio, digamos, paramilitar chavista del partido oficialista, que, bueno, por fortuna, pues parece que no ha pasado gran cosa. Los principales candidatos eran Richie Moncada, precisamente, que es del oficialismo castrochavista. Estaba también Salvador Narrala, que es del Partido Liberal, y Nasri Asfura, del Partido Nacional, que es el candidato que respaldaba esta semana a Donald Trump. Bueno, pues de momento menos de 2%, es decir, 1,80 y pico, es el porcentaje que está separando a los dos candidatos del centro de derecha, estando por delante un poquito más Afura, cerca ya del 40%, y el 38,9 o 38,8 lo tiene Narrala, es decir, que va a ser una batalla tremenda. Todavía no hay un ganador definitivo, hay un 34,25% escrutado, el primer avance, digamos, que se ha hecho de esos resultados, y habrá que esperar a ver qué pasa. Lo que sí está claro es la derrota total y absoluta del chavismo y del oficialismo de izquierda, y eso es de lo que nos alegramos, de que otro país más del centro de Centroamérica y de Sudamérica, pues se pasa, digamos, a ideas liberales, ideas democráticas, y no al chavismo, como eran los que estaban gobernando Honduras hasta este momento. Y bueno, por fortuna, como digo, pues parece que se ha salvado Honduras de situaciones complicadas, porque han puesto todo tipo de impedimentos y se estaba especulando que podía haber fraude electoral. Bueno, las encuestas daban a Narrala por delante en las encuestas, pero al final parece que de momento, por muy poco margen, está ganando el candidato, digamos, apoyado por Donald Trump, porque, bueno, Donald Trump se metió al final en medio, apoyando esta semana, como digo, al candidato del Partido Nacional, en unas elecciones que han cambiado, porque no partía como favorito Nasri Tito Asfura, que así se llama, este candidato conservador y patriótico de ese Partido Nacional, pero las declaraciones de Trump esta semana diciendo que dejaba o que iba a quitarle, digamos, a indultar, para ser más exacto, a Juan Orlando Hernández, que fue un presidente anterior del 2014 a 2022, que fue condenado en 2024 en Estados Unidos por 3 cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que parece que hizo declaraciones donde confirmó este dato. Bueno, pues Hernández estaba purgando una condena de 45 años de presidio y bueno, pues sale precisamente Donald Trump esta semana, días antes de las elecciones, y dice que estará concediendo un total y completo indulto a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, porque dice que ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto mucho, de forma severa e injusta. Eso lo reveló en su red social en Truth Social. O sea, la justicia de amiguitos es la que vale. Se fía más de eso, de lo que le rodean y le adulan, que del tribunal de Estados Unidos, que fue quien lo condenó, porque no fue un tribunal de Honduras, fue un tribunal de Estados Unidos. Bueno, pues esa entrada, digamos, en competencia, digamos, que hasta el propio los rusos se quejaron de esto, de la interferencia de Donald Trump, pues parece que ha causado efecto, porque de momento su candidato está ligeramente por delante al que partía como gran favorito, que era, como digo, el responsable del partido de la libertad, del centrista, como digo, Salvador Narrala, que era un empresario y es presentador de televisión, y que partía como con ese Partido Liberal que tenía las mejores sondeos en ese momento, pero ha habido un cambio de última hora y hay que esperar para ver cómo es todo el recuento. También se van a elegir o se han elegido 128 diputados y 298 alcaldes, o sea que todavía queda una noche larga por dilucidar ahí en Honduras. Y como digo, hasta última hora es la información que tenemos en estos momentos. Rápidamente vamos también con Venezuela, porque Trump y Rubio hablaron con Maduro, lo han confirmado el propio Trump hace unas horas, lo hicieron justo hace una semana, fue una llamada del propio Trump que lo filtró el New York Times hace 2 días, pero también el New York Post y el Miami Herald han dicho algo más acerca de esa entrevista, porque Trump dice que no fue ni bien ni mal, que no le ha dado importancia, pero lo cierto es que no consiguió los objetivos que buscaba. Trump le dijo a Maduro que solo podría salvarse él y su familia si abandonaban Venezuela de inmediato. Y rechazó también los pedidos que le había hecho Maduro de darle una amnistía global y de mantenerle con el control de las Fuerzas Armadas. En fin, eso no tenía ningún sentido y la conversación se dio por rota justo después de que Washington pues negara esas exigencias, según dicen las fuentes citadas por ambos medios, tanto el New York Post como el Miami Herald. Y ahora Estados Unidos pues ha endurecido incluso sus declaraciones, sus amenazas y sus acciones. Este sábado se ha cerrado totalmente el espacio aéreo en Venezuela, lo dijo el propio Donald Trump en sus redes, y automáticamente todas las líneas aéreas, incluso las rusas, que son aliados de alguna manera a Maduro, también han dejado de volar porque en cualquier momento pueden iniciarse esas acciones militares. También anunció Trump en breve que iba a haber acciones en tierra en Venezuela. Se está preparando todo para ello y estamos esperando que en cualquier momento surjan noticias en ese sentido. Pero bueno, es la contradicción. Por un lado está atacando con el tema del narcotráfico y por otro pues está indemnizando a un presidente hondureño que fue condenado por narcotráfico. En fin, estas son las cosas de Donald Trump. En Chile, segunda vuelta, como digo, balotaje será el próximo domingo. El Partido Republicano del liberal conservador José Antonio Kast parece que está claramente por delante en las encuestas con el 74% frente a la líder comunista del Frente Unido de Izquierda, Jara, que tiene poco más del 20%. Pues, se filtró además, por cierto, un audio de la candidata donde dice esta candidata comunista que la gente lo va a pasar mal, que aunque lo pase mal, pues tenemos que seguir nosotros en el poder porque la gente es tonta, porque la expansión de Trump es un peligro y se está por extinguir el comunismo en el Cono Sur y eso no puede ser. Eso es lo que se filtró. Bueno, eso ya te da una idea del planteamiento y del peligro que tenía el personaje. Menos mal que, como digo, parece que las encuestas claramente están dándole ganador a Kast. También otra isla, que no recuerdo ahora el nombre, en el Caribe. También, que es un estado independiente, también era un gobierno comunista y ahora ganó otro candidato, digamos, de otro presidente de centro derecha, que es otra muy buena noticia. Por último, el acuerdo de paz en Ucrania, un artículo que es muy acertado en el mundo por parte de la ex ministra de Exteriores, Ana Palacio, está describiendo con crudeza la situación, dice lo que Ucrania esconde. Y dice que bueno, que es muy peligroso para la Unión Europea y que deben apoyar absolutamente a la situación que tiene Zelensky y a Ucrania, ¿no? Que se juega mucho Europa en todo eso y eso está claro que es así. Veremos a ver esas conversaciones, como digo, de este fin de semana en Florida, donde estuvieron responsables de Ucrania o de enviados de Zelensky y estuvo también la administración Trump y parece que han podido cerrar un acuerdo y vamos a ver si ahora también lo acepta Putin, que como digo, lo dudo. Terminamos diciendo que jamás perdió 58.000 personas, dijo Trump también en estas últimas horas, que el total de muertos en Gaza, según Hamas, es de 67.000, es decir, con 58.000 de ellos siendo terroristas, pues la proporción es prácticamente del 86%. Dice Trump que esta es la proporción más baja de víctimas civiles, realmente civiles de la historia. Este fin de semana, por cierto, Israel dio baja también a líderes de Hamás que estaban ocultos en túneles, los últimos que quedaban para finalizar el conflicto. Bueno, es todo. Mucha información. Lo hemos podido encajar todo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.